Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante los siguientes minutos con mucha información, muchos temas. Por supuesto, tendremos el extracto con Leonardo Espíndola. Así que tenemos un muy buen programa. Estoy aquí en cabina con Diego. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias. Silvia en la producción y Sebastián Erdmenger.
Vivi, Diego, Silvia, Fer, qué gusto estar los viernes aquí.
Qué gusto que nos acompañes este viernes.
Sí, porque nos abandonaron.
Nos abandonaron.
El equipo politólogo.
El equipo politólogo y el equipo internacionalista, porque también Samuel se fue.
Samuel se fue,
y Y Ana Lau también se fue. Nos abandonó todo el equipo, básicamente.
Pues qué bonito fin de semana.
Así
es. Estar pasando.
La han de estar pasando muy bien.
Pero ya ves que dicen que menos es más, así que...
Dicen por ahí, se escucha ahí por las mesas de la
redacción. Diego.
Eso se escucha por las mesas de la redacción. Pero bueno, les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm en Twitter o X, como le quieran decir. Ibero90.9 en Facebook e Instagram. Y el número de la cabina más fría de la Ciudad de México, que hoy no está muy fría, por cierto, hoy está hace bastante calorcito ya, en esta cabina.
Cada vez deja de ser.
Cada vez deja de serlo, y todo es culpa del aire que no sirve. Es el 55-529-2599. Nos pueden mandar un WhatsApp, estará Silvia Dicci contestándoles por ahí. Y vamos pues con las notas.
Hoy.
Hoy inició el juicio contra Luigi Mangione por el asesinato del CEO de United Healthcare. Mangione enfrenta diversos cargos, entre ellos asesinato en primer y segundo grado e incluso terrorismo que podrían llevarlo a cadena perpetua o pena de muerte. Javier Milei asistió a la CEPAC, un evento clave de la derecha en Estados Unidos para celebrar la victoria del presidente Donald Trump. Ahí, el mandatario argentino le regaló una motosierra al asesor presidencial Elon Musk como símbolo de los recortes presupuestales que Musk pretende hacer a las dependencias del gobierno estadounidense. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, dijo en una conferencia de prensa el día de hoy que los cárteles de la droga están sobre aviso y amenazó con abrir las puertas del infierno contra ellos para garantizar la seguridad en la frontera con México. Estas declaraciones se dan después de que el miércoles el gobierno estadounidense declarara como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos. Y ya por último, una noticia triste, porque el presentador Daniel Bisogno falleció ayer a los 51 años por complicaciones tras un trasplante de hígado. Su compañera Patty Chapoy informó sobre su fallecimiento ayer por la noche.
Muchas gracias, Diego, por las notas. Vamos con el primer tema del día.
País que habitamos.
El 8 de febrero, un joven jornalero de 15 años perdió la vida al pisar una mina terrestre en una huerta de limón en Michoacán. Desde entonces, su madre, Mayra Alejandra Buenrostro, ha exigido a las autoridades locales y federales que se emprenda una estrategia para retirar estos explosivos que han colocado integrantes del crimen organizado para evitar más situaciones así. Sobre esto vamos a estar hablando con Cecilia Sierra, quien es periodista de Cuadratín, de la Fuente de Seguridad y Justicia. Cecilia, muchas gracias.
Muy buenas tardes, un gusto saludar a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues sí, como bien señalas, la familia, los familiares en general de este adolescente que perdió la vida la semana pasada durante pues un evento traumático que ha generado una gran controversia en redes sociales y en la comunidad de Buenavista y Apatzingán, pues exigen a las autoridades no solamente que se emprenda una estrategia pues más integral o mejor pensada, sino también una disculpa pública, porque durante las primeras investigaciones, al parecer, la fiscalía encontró hallazgos que pudieran apuntar a que la persona, este adolescente, pues estaba manipulando esta mina. Después ya se negó o se echaron para atrás, pero pues el solo hecho de haberlo señalado pues generó una molestia entre los familiares, porque consideraban que está siendo revictimizado el adolescente.
Sí, entiendo que Mayra ahora está pidiendo que le den refugio en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué se ha dicho sobre este refugio que pide Mayra?
Bueno, pues justamente lo que señalas, pues, que la familia, la mamá, buscó apoyo a través de del Poder Ejecutivo para iniciar los trámites y poder abandonar el país y irse refugiada a Estados Unidos. Sin embargo, quiero comentarte que ya desde diciembre del año pasado se informó a través de diferentes medios que está siendo complicado el acceso a estos mecanismos de protección, a los refugios, porque bueno, hay un número importante de solicitudes y pues, como sabes, hay zozobra y incertidumbre con relación al gobierno de Estados Unidos por el presidente Donald Trump y esta política antiinmigrante, antimexicano que se vive pues en nuestro país.
Claro, y sobre las autoridades locales en Michoacán, ¿qué han hecho sobre estas minas que no solo están, que están en muchas partes de Michoacán?
Así es, efectivamente, no es algo nuevo. Comentarte que desde el 2022, desde que está la actual administración, se han registrado distintos episodios de este tipo. Por ejemplo, el 19 de febrero del 2022, en el Aguaje, también un campesino perdió la vida durante su trabajo, cuando pisó una mina antipersona y acabó con su muerte. Entonces, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, declaró que pues se mantenían las tareas de forma coordinada con áreas especializadas en desactivar explosivos. Después, el 5 de marzo del 2024, otra explosión con una mina antipersonas acabó con la muerte de tres campesinos en el municipio de Tumbiscatío. Y el 17 de diciembre del año pasado se informó también sobre el deceso de una persona en el municipio de Cotija. Es decir, no está tan centralizado en Apatzingán o Buenavista. También hay otros municipios donde se han tenido esos registros. Y bueno, además del de este joven, el pasado 17 de febrero, previamente el 12 de enero, un profesor sindicalizado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también murió en la localidad de Las Bateas a raíz de que la camioneta en la que se desplazaba pasa por encima de una mina antihumanos y pues explota y muere calcinado junto con otra persona. Es decir, hay una serie de eventos que ya, a pesar de que las autoridades insisten en que no están rebasados, insisten en que hay militares especializados en desactivar este tipo de explosivos y que aseguran que están haciendo operativos, pues lo que sí vemos es que efectivamente, como lo calificó el gobierno de Estados Unidos, hay actividades terroristas, porque ya no puedes salir al campo a trabajar tu parcela sin el temor de que esto suceda. Y bueno, con relación a qué están haciendo, a tu pregunta, bueno, ellos informaron hace unos días que pues a lo largo de un año han asegurado 3,171 granadas y artefactos explosivos, así como 300 kilogramos de componentes y materiales para la fabricación de explosivos y más de 200 explosivos derivados pues de estas operaciones en municipios como Apatzingán, Buenavista, Paracua y Tumbiscatío. Pero pues como te decía hace un momento, también hay antecedentes de que hay minas antipersonas en otros espacios como Escotija, y que bueno, está causando zozobra entre personas de estas comunidades.
Cecilia, te saluda Diego Ruiz. Yo te quisiera preguntar un poco, pues, como dicen, nos mencionas que estas minas están repartidas por gran parte del territorio de Michoacán. Pero un poco, pues, ¿qué está haciendo la autoridad para avisarle a la gente que probablemente hay una mina? O sea, ¿hay algún tipo de señalamiento? ¿Siquiera tienen algún tipo de mapa o como ayuda geográfica que les ayude a determinar qué zonas son de mayor riesgo?
No hay ninguna señalética. Y también debo decirte que hay zonas en la tierra caliente que son de sumamente difícil acceso. O sea, que no cualquiera puede entrar y que además, pues, hay vigilancia de grupos delincuenciales. No sé si ustedes alguna vez han pasado o han estado en Aguililla, pero para llegar a la cabecera municipal hay que cruzar por una zona que se llama El Aguaje. El Aguaje, toda la avenida principal, compañeros, toda la avenida principal, más o menos como un kilómetro, kilómetro y medio, no hay un solo espacio, una sola vivienda, un solo establecimiento, una señalética, una palmera que no esté baleada. Entonces, pasar por ahí es sumamente riesgoso, incluso para las autoridades. Hace no más de 5 años, un grupo de policías fueron emboscados y murieron 13 personas. O sea, son espacios de difícil acceso y peligrosos incluso para las autoridades, pues para los civiles de a pie, pues eso es prácticamente imposible. Y pues tener señaléticas no es viable, porque finalmente para poder poner estas señaléticas y además mantenerlas, pues no es algo tan sencillo, porque quienes viven ahí, quienes están ahí, pues son justamente esas personas vinculadas a las actividades ilegales.
Cecilia, te saluda Sebastián Armenguer. ¿Qué cambió en la estrategia, en el enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado en Michoacán para empezar a usar estas tácticas que han sido y que han acaparado portadas nacionales? ¿Qué fue lo que cambió en esas dinámicas criminales?
Pues justamente la tecnología. Ahora vemos la aplicación de tecnología sofisticada, como son las minas, que hace 20 años no era algo que se pudiera ver, por ejemplo, o el uso de drones, que solamente habíamos visto, por lo menos en México, que venían en las noticias de que eso pasaba en Irak o en las guerras, ¿no?, mundiales, no a nivel local y en comunidades tan pequeñas. Buenavista es un municipio pequeño en términos poblacionales, aunque amplio en términos territoriales, pero pues no era algo que se viera, además de que el armamento es mucho más sofisticado también. Ya no hablamos de armas cortas, sino armamento de armas largas. Según los mismos decomisos que hace la Secretaría, pues se ha visto que hay armamento de origen germano, hay armamento ucraniano, hay armamento pues estadounidense, chino, de diferentes países. Entonces, pues, se entra a Michoacán, ya sea por la frontera, por alguno de esos derroteros de la ruta de tráfico de armas, sí, o por el puerto de Lázaro Cárdenas.
¿Cómo crees tú que tome la población michoacana la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de declarar a grupos criminales mexicanos, incluido la nueva familia michoacana, como cártel, como organizaciones terroristas internacionales? Sobre todo considerando esto, que están usando armamento, como ya bien tú decías, que veíamos en otras regiones del planeta, pero no necesariamente en México.
Pues mira, más allá de cómo lo tome el ciudadano de a pie, el asunto será observar si no se recrudece la violencia de parte de estos grupos justamente hacia las poblaciones, ¿no? Que en lugar de reaccionar el gobierno de México a detener a estos grupos criminales y a los cabecillas, tomadores de decisiones de estas organizaciones, pues volteen a ver a otro lado, ¿no? Ha habido casos como Guacamaya Leaks, tú recordarás, donde se ventiló la información de que la Sedena, responsable en la seguridad interna, sabe muchos detalles sobre estos grupos y no los ha detenido. Ahora, que a nivel local podría significar una gran ventaja si los detienen, si son asegurados, porque aquí lo mismo te cobran el piso al que vende el pollo y las tortillas que a los grandes empresarios. Entonces, ya es impuesto el crimen organizado, ya lo estamos pagando nosotros, en los michoacanos, en este tipo de población.
Muchos ha dicho de que el hubo un cambio en la política de seguridad de este gobierno federal frente al anterior, que con la llegada de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch ha cambiado y se ha abandonado esa política de abrazos, no balazos. ¿Se siente en Michoacán ese cambio?
Pues yo creo que no se siente ni en Michoacán, ni en Sinaloa, ni en Guanajuato, ni en Colima, ¿no? Lo cierto es que en la práctica siguen siendo líderes criminales los mismos que lo eran antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, siguen siendo, por ejemplo, en el caso de Michoacán, están grupos criminales como los Viagras, que en la anterior administración sí estaba considerado dentro del mapa de calor de los grupos con presencia en Michoacán, ahora no, que son los hermanos Sierra Santana, vemos a los hermanos Correa en la región de Ciudad Hidalgo, sí. Miembros de la nueva familia michoacana en Zitácuaro, hay una serie de cabecillas como el Tena en Lázaro Cárdenas, significativo, que siguen siendo los mismos que te decía antes de Andrés Manuel, después de Andrés Manuel, sí. Y ahora con Claudia, y que son quienes pues ordenan estas agresiones a la población, ese cobro de cuotas a empresarios, limoneros, aguacateros, te digo, la que vende el pollo, que no ha cambiado. En realidad no veo de fondo un cambio sustancial por parte del gobierno federal, porque finalmente son delitos federales, se compete al gobierno federal atender, resolver y llevar ante la autoridad jurisdiccional a los generadores de la violencia.
Cecilia, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Seguiremos al pendiente con lo que pasa en Michoacán, con lo que pasa con este caso, y te agradezco mucho.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Cecilia Sierra, periodista de Cuadratín, de la Fuente de Seguridad y Justicia, y vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Sebastián Ermenger, ayer el asesor jurídico del Mayo Zambada presentó una petición al Consulado General de México en Nueva York, y tú nos vas a contar de esto.
Sí, hoy la noticia de 8 columnas, la noticia que traen todos los medios, es un artículo que publica Abel Barajas en Reforma, titulado Pone el Mayo Ultimátum, Me Repatrian o El Colapso, así se llama la nota, y un poco lo que señala Ismael Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, en esta declaración a la que tiene acceso Reforma y que otorga Juan Manuel Delgado González, el asesor jurídico justamente del Mayo Zambada acá en México. El Mayo está pidiendo que el gobierno mexicano lo repatrie, lo traiga a México. Leo textualmente la carta a la que tiene acceso Reforma. Debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Recordar que mucho se ha hablado en los últimos meses de la forma en que el Mayo Zambada acaba siendo detenido en Estados Unidos. Es llevado a través de un vuelo privado desde México a Texas y en un supuesto complot, en un supuesto secuestro de parte de los Chapitos, es llevado a Estados Unidos. Sigue la carta. Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso. El Estado mexicano, dice el Mayo Zambada en esta carta que presenta ante la Corte de Nueva York, tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Si el gobierno de México no actúa, señala el Mayo Zambada, el suscrito será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda. Y además, esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda. Exijo, dice el Mayo Zambada, continúa en esta carta, exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación de intervenir de manera inmediata, y un poco lo que está pidiendo es recibir la protección consular y que el Estado mexicano pues lo mande de regreso a México, argumentando todas estas que él señala irregularidades en su detención. Importante la carta, ¿no? Importante también la amenaza que viene velada en esta carta de romper, colapsar la relación bilateral, probablemente por lo que pudiera decir el Mayo Zambada en posibles etapas futuras del juicio al que se enfrentará en Nueva York, en esta cárcel. Y todo esto a escasos 7 días de que Donald Trump, de que se cumpla ese plazo que puso Donald Trump para imponer aranceles a México.
Pues sí, una carta importante que, pues como dices, da mucho de qué hablar. Pues sí exige muchas cosas y habla mucho de lo que ya se ha hablado, de cómo llega el Mayo Zambada a Estados Unidos, que pues sí, realmente es irregular la forma en la que llega, ¿no?
Y que sí, y que fue el argumento del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde anuncia una suspensión de las relaciones con el embajador entonces Ken Salazar, donde anuncia la suspensión de la cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos después de este envío extraño del Mayo Zambada, después de ese encuentro también aún más extraño en el que es asesinado el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde según la propia versión del Mayo Zambada habría estado también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y donde habría estado el Chapito, y donde habría estado justamente el Mayo Zambada. A partir de ahí lo habrían subido a un avión, esa historia que ya conocemos y que para el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel, en ese momento fue una violación a la soberanía. Así lo tomaron, pidieron explicaciones de parte del gobierno de Estados Unidos, las cuales no supimos si llegaron necesariamente, y con la nueva administración parece que esa cooperación se ha restablecido, o por lo menos eso es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum en las últimas conferencias de prensa mañaneras, en las que justificando la presencia de drones de la CIA en México, de vuelos un poco extraños o que han llamado la atención, vuelos militares estadounidenses, barcos también militares en el Golfo de California, ella ha dicho que es parte de la cooperación en seguridad. No sabemos en qué momento pasamos de la suspensión de cooperación en temas de seguridad por el caso Mayo Zambada a la cooperación franca y absoluta teniendo drones de la CIA. Eso no ha quedado claro, nadie nos lo ha explicado, pero bueno, esta carta que hoy publica Reforma y que ayer presenta la defensa de Ismael el Mayo Zambada en la Corte de Nueva York, pues nos ayuda a entender un poquito más o a poner luz o no, ¿no? Pero nos ayuda a ver cómo está la situación bilateral en temas de seguridad.
Pues muchas gracias, Sebastián Ermenger. Seguiremos al pendiente de qué pasa con el Mayo y qué sigue pasando en la relación bilateral.
Ahora que Netflix anunció $1,000 millones de inversión para producciones mexicanas, pues quizá venga la nueva temporada de Narcos.
Que por cierto me decían mis compañeros que estudian cine, que no es, que realmente no es tanto dinero, o sea, que realmente es una migaja de pan lo que le están dando.
No alcanzaría, con esa inversión no alcanza, entiendo yo, para producciones como Stranger Things.
No, definitivamente no. Tendremos ¿Qué culpa tiene el niño 2?
Pues sí, exacto, o el documental de Narcos México.
Prefiero el documental, creo yo. Vamos pues con el siguiente tema.
Extracto. Extracto. Like a Ribbon, John Glazer, el disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Vivi Lara?
Muy bien, muchas gracias.
Hablando de cosas menos serias de lo que estaba hablando Sebas.
Perdón, sí, no metí el mood del viernes, la verdad.
Yo sí, bueno, después de esas noticias.
Anímanos, Leo, por favor.
Anímanos, Leo. ¿Cuál es el extracto de la semana?
El extracto es el álbum debut de una productora estadounidense que se llama John Glazer. Ella lleva un rato ya haciendo como demos y ha sacado otros discos colaborativos. Ha colaborado en otros álbumes de música electrónica, pero acaba de sacar lo que pues ya presenta como su primer álbum. ¿Ustedes saben qué es el spoken word? ¿Han escuchado ese término?
Lo he escuchado, pero la verdad te mentiría si te dijera así, okay, como qué significa.
El rap no, seguramente lo ubican.
Sí.
Tampoco tenemos que ir a la clase 101.
Es que quería ver en qué nivel estaban. Vamos en intermedio, entonces. El spoken word es este recurso que han utilizado y se ha puesto un poco de moda en los últimos años, que es que no están cantando los artistas, están más bien como recitando poesía, una cosa así. Yeah. Y entonces, quien va a presentar el extracto el día de hoy, que es Malao de Túnel, escribió este texto que ya pueden consultar en nuestra página, ibero909.fm, sobre la diferencia y como esta cosa de cuestionar en qué momento es rap y en qué momento es spoken word, porque eso es a lo que suena el disco, en la parte de voz. Como que hay todo el tiempo está la voz de John Glazer con muchos procesos, es un disco que tiene más una base electrónica, pero que tiene una guitarra acústica que va apareciendo a lo largo de todo el disco. Y es como una cosa muy íntima, como que Malau lo describió como una cosa como muy personal, como que se estaba cantando ella misma. Y me gusta ese approach, como cuál es la línea que dice esto es spoken word, aquí es rap. Porque al final la poesía tiene rima, la poesía tiene como este ritmo también.
Esa métrica que te da más calidad, ¿no?
Sí, y no, pero no tiene a lo mejor los temas que abordan normalmente el rap, que son como más agresivos, como de protesta, como toda esta cosa. Entonces, el disco va por ese lado.
Okay.
Dura 30 minutos, entonces van a escuchar a Malau clavándose muchísimo, hablando de la portada, de los diferentes tipos de canciones. Puede ser un poco repetitivo el álbum, pero en donde brilla es como en las pequeñas texturas que tiene, como de pronto tiene una colaboración con Sanfa, que ya es más popular, que ayuda a levantar la canción por completo con el cambio de voz. Hay canciones en las que se escucha como si alguien hubiera puesto a grabar una cinta y se pusiera a tocar una guitarra acústica. Hay otras que están como más guiadas con como unas bases ahí medio de jazz en cuanto a percusiones. Entonces, como que en donde brilla este disco es en los detallitos de producción leves, no en que sea una canción como enorme, así, que sea un hit instantáneo.
¿Cuál es tu canción favorita de estas?
Yo creo que la que vamos a escuchar ahorita, aunque tiene varias ahí, la colaboración con Sanfa terminó siendo de mis favoritas de todo el álbum.
Muy bien, ¿y cuándo lo podemos escuchar?
Hoy a las 7, el domingo a las 9 en la repetición. Y sí, de completito de principio a fin.
Súper, pues mándanos a la rola, Leo.
Este es Ocean Stepping del disco debut que se llama Like a Ribbon de John Glazer.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en X y Twitter. Y el teléfono en cabina es el 55-529-2599. Nos pueden mandar un WhatsApp, no nos manden quejas, mejor mándennos cosas bonitas, cosas chistosas. Y vamos ahora con el siguiente tema.
Internacional.
Y tenemos en la línea a Alejandra Montemayor, jefa de artes del British Council, que nos va a platicar un poco del Creative Leadership Program que hace el British Council México junto con Fundación Coppel. Alejandra, muchas gracias.
Hola Mariana, muchas gracias por el espacio.
Alejandra, ¿qué nos puedes contar de este Creative Leadership Program? ¿Cómo surge esta iniciativa?
Ah, perfecto. Pues mira, te platico un poquito. Nosotros desde el Consejo Británico, el British Council en México, tenemos el Departamento de Artes y Economía Creativa, en donde desde el 2018 nos hemos dedicado a hacer muchos programas de formación de habilidades en el campo de la cultura y de las artes. Y en el caso específico del Creative Leadership Program, este es nuestro programa de liderazgo creativo, en donde nuestro objetivo principal es ayudar a los líderes culturales y creativos de México a desarrollar habilidades en temas de su liderazgo y su gobernanza en las organizaciones en las que están y en sus proyectos. Y este programa, pues bueno, te ayuda justo a mejorar tu entendimiento, ¿no?, sobre los modelos de gobernanza que hay en Reino Unido y a lo mejor replicarlos por acá, y también pues fortalecer tus habilidades de liderazgo, ¿no? Y es un programa que hacemos anualmente, en donde nos llevamos a 10 líderes mexicanos que aplican a nuestra convocatoria, que es a nivel nacional, y nos los llevamos una semana a Reino Unido, justo para que tengan esta inmersión cultural en todo el ecosistema, que conozcan diversos organismos de distintos sectores creativos, que puedan hablar con los directivos para empezar a ver cómo funcionan y cómo son sostenibles, y a lo mejor poder aquí también tomar ciertas buenas prácticas, y al mismo tiempo pues se conocen entre estas 10 personas de distintos estados de la República para pues empezar a hacer otras redes de apoyo.
Claro, el programa, entiendo, ha beneficiado a varios líderes del sector cultural en México desde 2019. ¿Cómo ha sido esta evolución del Creative Leadership Program en sus 5 ediciones anteriores y cuál ha sido como el impacto tangible en estos participantes?
Pues mira, justo como bien mencionas, lo llevamos ya haciendo 5 ediciones y pues evidentemente una fue prepandemia, otras fueron en pandemia y otras han sido pospandemia, ¿no? Entonces sí hemos visto como un cambio distinto en las necesidades de liderazgo y en las necesidades de gobernanza de nuestros beneficiarios, ¿no? Los cambios que hemos visto, pues mucho ha sido también en temas tangibles, pues ha sido que estas mismas personas han podido hacer ciertas colaboraciones, ya sea con expertos de Reino Unido o justamente con compañeros también beneficiarios del sector. Por ejemplo, este año pasado el Museo Explora también pudo tener una colaboración con el Festival Cervantino, ya que personas que trabajan en esas instituciones estuvieron con nosotros y han podido ahora hacer proyectos conjuntos, ¿no? Y aplicar a cosas mayores. También la directora del Festival de Música de Morelia, que estuvo también hace 2 años, ha podido colaborar, por ejemplo, con Fundación Coppel, que apoya esta iniciativa, en otros festivales, ¿no? O también nos han contado a nivel más individual estos mismos beneficiarios que han podido conseguir mejores trabajos, ¿no? O que han quitado de su mente pues el síndrome del impostor y han podido decir, no, ¿sabes qué? Sí puedo, y ahora voy a buscar esta nueva dirección o voy a hacer este nuevo proyecto y voy a pues darle la vuelta como a mis proyectos para hacerlos sostenibles, ¿no? Entonces podemos ver resultados tangibles tanto a nivel individual como a nivel organizacional.
Claro, además de la formación de liderazgo, el programa también se enfoca en fortalecer redes internacionales. ¿Qué tipo de vínculos estratégicos buscan establecer entre México y Reino Unido a través de este programa?
Pues mira, buscamos que sea un piso común, ¿no? La verdad, en México tenemos muchísima gente experta en temas de cultura, experta en temas de arte, y aquí no se pretende que nuestros colegas británicos nos enseñen, ¿no? Se trata más bien como que tengamos una conversación al mismo nivel, en donde podamos pues intercambiar buenas prácticas y a lo mejor generar colaboraciones, ¿no? Y dentro de este mismo programa, como además buscamos líderes de distintos sectores, o sea, puede ser danza, puede ser teatro, puede ser arquitectura, puede ser música, puede ser nuevas tecnologías, de pronto podemos pues empezar a hablar también con otras personas que estén en Reino Unido haciendo lo mismo y quizás pues invitarlos a formar parte de nuestros consejos consultivos, o a lo mejor nos invitan a para allá alguna conferencia, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que al final, aunque tenemos contextos distintos, de pronto nos mueven como las mismas pasiones o los mismos valores, y en ese sentido hemos podido pues lograr esta internacionalización tanto en la parte de nosotros hacia Reino Unido, pero también de Reino Unido hacia México. Y pues a través de esta semana intensiva, en donde estamos pues casi de 9 de la mañana a 8 de la noche conviviendo justo con personas del ecosistema creativo en Reino Unido, pues empiezan también a generar como más temas de networking y de posibles colaboraciones a futuro, ¿no? Entonces siempre estamos pues trabajando, ¿no? Sin tener tiempos de poder reflexionar o tiempos de poder pues voltear a ver, ¿no? Todo lo que hemos hecho, y esta semana pues te ayuda justo también a poder tener esas reflexiones y a lo mejor empezar a armar nuevas colaboraciones que no habías pensado.
Súper, y pues ya para finalizar, por si hay por ahí alguien que esté interesado, potenciales candidatos por ahí que nos estén escuchando, ¿qué les recomiendas para que aprovechen esta oportunidad, para que puedan ir?
Pues miren, les recomiendo que se metan pronto a nuestra página web, que es britishcouncil.org.mx. Y en la sección de artes encontrar el Creative Leadership Program. Necesitan mandar su solicitud, es una solicitud muy breve en donde hacemos ciertas preguntas sobre tu, pues, todo tu desempeño. Decirles que la convocatoria ya va a cerrar, entonces esta cierra este domingo, así que sí se pueden apurar a revisarlo. Y bueno, tienes que ser un ciudadano mexicano entre 25 y 59 años. Sí necesitamos que tengas un inglés avanzado, ya que todas las clases, al ser en Reino Unido, pues son en inglés, ¿no? Y las conversaciones, pues también al ser con personas británicas, pues es en inglés. Y pues que seas capaz justo de demostrarnos un historial relevante, ¿no? Como líder, es decir, que nos enseñes pues que tengas más de 5 años en el sector, que manejes un equipo, que lideres una organización, y que también pues realmente tú veas como necesario fortalecer tu liderazgo y tu gobernanza, y también demostrarnos pues lo que tú también puedes traer al grupo, ¿no? Entonces, si sienten al escuchar esto que tienen esas características, por favor no duden en meterse al sitio web y este fin de semana ponerse a hacer su aplicación.
Ok, Alejandra, pues muchísimas gracias. Ya saben ahí por si quieren entrar, ya saben cómo hacerlo. Te agradezco mucho.
No, muchas gracias a ti por el espacio, Mariana. Buen viernes.
Buen viernes. Alejandra Montemayor, jefa de artes del British Council. Y nos vamos ahora con otra rolita. Esto es These Days de Nico y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar y que todavía se escucha un poquito es These Days de Nico. Que decía Sebastián Ermenger que quién hace brujería en esta estación porque ya se nubló. Pusimos la rola y se nubló.
No se nubló, está tronando el cielo aquí
en el poniente de la Ciudad de México. Pues caray, Leo Espíndola y su brujería con música.
Pues eso fue These Days de Nico. Vamos ahora con el siguiente tema a cargo de Diego Ruiz.
Pues sí, Vivi, fíjate, hoy traemos un tema algo delicado, ya que el pasado 11 de febrero un estudiante del Colmex denunció, o bueno, hizo una denuncia pública de haber sido abusado sexualmente por uno de sus compañeros de la institución. Y pues básicamente comentó en redes sociales que al momento de denunciar este hecho con el Colmex, pues no recibió el apoyo necesario. Y pues de ahí ha habido pues toda esta bola mediática en redes sociales. Entonces por eso me da mucho gusto saludarte, Diego. Ahora sí que tocayo. Y primero que nada preguntarte, ¿cómo te encuentras en estos momentos?
Hola Diego, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien, también. Oye, platícanos, en ese momento, ¿cuál es el estatus legal de tu caso?
Mira, ahorita lo que estamos haciendo nosotros ya con la fiscalía y colectiva más que nada, estamos terminando de arreglar todos los peritajes que necesitamos ya para que la carpeta pase ahora sí lo que es el área de judicialización. Como tú bien sabes, la persona agresora, pues gracias a que la escuela no hizo los protocolos necesarios, la persona está fuera del país, entonces ahorita estamos... Ahora sí, haciendo todo lo posible para ver la manera en la que esta persona pueda ser llevada a la justicia.
Sí, sobre ese tema, pues, ¿qué te dice la fiscalía? O sea, un poco es, si él está fuera de México, ¿qué procede? ¿Se va a pedir su extradición? ¿O vaya, qué mecanismos legales hay?
Mira, pues como tal, la fiscalía, pues el caso que ha hecho más conocido, pues ahora sí que la fiscalía los prioriza sobre los demás casos que, pues sí, claro, ya como está más conocido, se le da más visualización y más recursos también para ello. Pero pues ahorita lo que estamos haciendo no es tanto como un proceso de extradición, sino de que cuando regrese, pues al llegar al país pueda ser repetido en cualquier aeropuerto o punto de entrada al territorio nacional.
Ya, y por parte del Colmex, ¿estás recibiendo algún apoyo?
Mira, ahorita yo sigo sin recibir nada, ni apoyo psicológico, ni jurídico, en ningún caso. O sea, yo más que nada ahorita pues recibí el apoyo de mi abogada de oficio, Karen Pazin, ahorita de mi colectiva. Fueron quienes le han dado seguimiento a mi carpeta, pero de la escuela yo no he recibido nada.
¿Qué justifica el Colmex para no darte apoyo? ¿Qué argumentos te han dado?
Pues muchísimos, ahora es que de todo tipo. Primero de que me quitaron mi apoyo psicológico porque ya no era estudiante, aunque cuando yo les dije que tenía mi caso, ellos, según el protocolo, se supone que tengo que continuar con mi apoyo psicológico. Mi apoyo alimenticio también me lo quitaron, económico, porque yo después de que me pasó eso y de que en la escuela tuve que iniciar a trabajar pues para seguir manteniéndome aquí en la ciudad. Pero sobre todo eso y de que las autoridades que... son las responsables, sobre todo, de que ya pues el agresor ni siquiera está en México, siguen ocultándose, no me quieren dar respuestas. A todo el mundo, a todos mis compañeros, que hacen reuniones con todas las personas de la institución, pero a mí no me dan la cara, no me dan respuestas.
Sí, justo de ese caso te quería comentar, publicabas que este martes hubo una reunión para hablar de tu caso, pero que no te invitaron.
Exacto.
¿Y sabes qué se discutió en esa reunión?
Asistí a la reunión y me dijeron abandonarla. Me dijeron que si yo continuaba, no iban a permitir que la reunión siguiera. Y sobre todo, al correo informativo que le enviaron a mis compañeros para dar a conocer de la reunión, dice explícitamente que es para hablar sobre mi caso. Como te comento, me sacaron, me corrieron, incluso me grabaron. El que es el secretario académico de la escuela me grabó sin mi consentimiento, tiene imágenes mías también, y pues se discutió sobre eso. Ellos siguen en su postura de que el protocolo se siguió perfectamente, pero volvemos a lo mismo, o sea, de nada sirve tener un protocolo bien diseñado o un protocolo que exista cuando las personas y las autoridades son las encargadas de tenerlo que activar, no lo están cumpliendo, están siendo negligentes.
Sí, y también otro tema, has denunciado que tus datos personales fueron vulnerados por parte del Colmex. Pues, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Quién los difundió?
Mira, justo entre el claustro del CEI, los profesores y académicos difundieron una carta en Twitter y también al interior de la escuela, en la red interna, una carta que forma parte de mi correspondencia, o sea que pues no tendría que estarla viendo nadie, que solamente puede ser divulgada por una persona, la persona con la que yo redacté esa carta y la escribí, que sería la directora del CEI. Y además estuvo circulando una parte de la carta que Animal Político tiene copia de ella, una carta con mi nombre sin siquiera estar. Entonces, están haciendo una... Pues ahora sí que están extrayendo información y datos personales, que pues claramente es un delito, porque yo tengo un aviso de privacidad firmado con ellos. Me quieren también, para mi caso, pedir ellos más información, que pues ahora sí que ya no sé si está segura o no mi información, porque en cualquier momento pueden también hacerla pública.
Sí, y luego preguntarte, ¿le diste una entrevista al medio La Cadera de Eva hace unos días? Uh-huh. Y comentaste que al momento de acercarte a la institución para recibir pues el acompañamiento, ellos te respondieron, ¿qué querías que hiciera si tú hiciste la denuncia muy tarde?
Sí, claro, eso pasó cuando fue la tercera vez que tuve que darme una vuelta con la directora del CEI, que no me quiso atender en ninguna de esas tres ocasiones. Su secretaria me hizo el favor de comunicármela mediante llamada telefónica. Justo ese día fue un lunes, el domingo anterior mi directora había salido de México. Entonces yo me comunico con ella y eso fue cuando ella me dice que era lo que yo esperaba que hiciera ella. Y yo denuncié muy tarde. Eso fue lo que me dijo cuando yo le vengo informando. Pues ellos tienen conocimiento de lo que me sucedió desde octubre de 2024. El proceso de denuncia yo lo comencé en diciembre de 2024 también, y ahí fue cuando ellos hicieron un caso opaco, no dieron respuesta, hicieron todo sin transparencia, y pues se supone que ahora mi caso apenas el lunes informaron que fue aceptado como una denuncia después de dos meses y 17 procesos.
Sí, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarte pues un poco tu reflexión sobre qué te deja esta experiencia, una experiencia de victimización por parte, de revictimización por parte del sistema, o sea, un poco conocer tu reflexión sobre qué esperas que cambien las instituciones.
Sí, claro, pues mira, sobre todo que la justicia sí no está al alcance de todas las personas, la justicia sí está muy segregada, no todas las personas pueden acceder a la justicia. Tan solo ahorita por decir un caso ya es tenemos cierta prioridad o tenemos ciertos ya beneficios como acceder directo a con la fiscal, con el coordinador, perdón, de atención a víctimas. Y sobre todo que volvemos a lo mismo, o sea, podemos tener las leyes más progresistas, podemos tener los protocolos más avanzados, pero si tenemos autoridades que estén en puestos de liderazgo, que no tienen la capacidad de tenerlos, que no tienen la capacidad, que son negligentes al momento de conocer estos casos, pues no podemos hacer nada, o sea, podemos seguir el papel teniendo el mundo perfecto, pero la realidad no es así.
Sí, y ya por último, tú pediste apoyo a la fiscalía para recibir protección. ¿En estos momentos temes por tu integridad física o emocional?
Mira, justo ya que se da la discusión de mis datos personales, ya que estas personas, pues como te digo, me están grabando, me están sacando, me están excluyendo, me están discriminando, pues justo si llega un momento en el que mi familia y yo, pues mi familia lo que más le preocupa es mi seguridad y considera que si yo estoy aquí estoy en riesgo, y también yo es lo que considero, o sea, yo tuve y tengo todavía un miedo de que salgo a la calle y pienso que alguien me sigue, de que estoy en mi casa y no puedo estar en paz porque primero tengo que revisar toda mi casa, de que no haya nadie que no conozco. Entonces yo yo sí estoy llegando un momento de desespero por mi integridad.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por estos minutos para Tengo Otros Datos. Seguiremos al pendiente de tu caso y pues nada, esperamos que pronto tengas mayor resolución.
Al contrario, Diego, muchas gracias y nos vemos.
Hasta luego.
Diego, exestudiante del Colmex, que es un tema que ha sonado mucho en redes, que lo hemos escuchado mucho, digo, finalmente porque Diego hizo esta denuncia en redes a falta de un apoyo, y es algo que hemos visto mucho, sobre todo cuando las personas que denuncian se tardan en denunciar, porque muchas veces no es fácil, y creo que a veces a la gente se le olvida que no es fácil denunciar y que a veces ni siquiera te percatas de que algo fue una violencia hasta después y que tienes tiempo de procesarlo realmente.
Justamente, y también muy lamentable la respuesta del Colmex. Creo que pues es hasta un poco denigrante que hagan una reunión para hablar sobre un caso de abuso tuyo y que no seas consultado para ello, y no solo eso, que seas corrido de esa manera.
Sí, terrible la forma en la que se ha estado manejando. Pues esperemos que haya resolución pronto y que sea justicia realmente.
Así es, así es. Y lo interesante, lo terrible es que tiene que pasar estas denuncias en la vía pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cuántos casos no hemos visto que para que alguien voltee a ver, para que las autoridades pongan lo que tienen que poner y hagan el trabajo que tienen que hacer, pues las víctimas tienen que exponer un momento tan duro de su vida ante miles de personas con tal de exigir y tratar de conseguir un poco más de justicia, ¿no?
Sí, porque al final estamos en un sistema judicial que solo o tiende a prestar más atención a algo que se vuelve mediático. Pues sin considerar que eso conlleva que la persona, la víctima, pues tenga que dejar a un lado su privacidad. Y bueno, justo esto te da en la coyuntura en un gobierno que está promoviendo la desaparición de un instituto como el INAI, que justo estaba para resguardar los datos personales de las personas.
Pues sí, tenemos pendientes de cómo avanza este caso. Gracias, Diego, por traerlo a la mesa también.
No, hombre.
Gracias, Diego. Sí, estaremos pendientes de qué sucede, pero ya estamos llegando casi al final de este Tengo Otros Datos. Sí,
te veo con ganas de hablar. Sí.
No, hola audiencia, hola pública, hola a todos, ¿cómo están? Soy Silvia Dicci, pues yo me cargo aquí de las llamadas.
Silvia Dicci, ustedes no la escuchan mucho, pero Silvia Dicci está con todo en la producción, en
pues
estos programas.
Tratamos de que demos el mejor contenido, ¿no? Las mejores entrevistas, todo, para que sea un buen programa como el de hoy, ¿o no, Sebas?
Sí, te agradecemos mucho, Silvia Dicci, siempre estar ahí. Las personas que están detrás de este programa, que siempre lo hacen y son quienes, pues sí, hacen que nosotros podamos estar hablando y teniendo estas entrevistas a lo largo de la semana. Les recuerdo también, si se perdieron alguna de las entrevistas, si quieren recuperar alguno de los testimonios que hemos hablado en Tengo Otros Datos, el podcast de Tengo Otros Datos está en plataformas de streaming para que lo escuches, lo visites, le mandes saludos también a Rodrigo Balvanera, a Rox Aguilar, a Jaime Anchustegui, a Tania Villacampa, que le mandamos todos los saludos ahorita en este momento.
Mucho, Tania, te mandamos un abrazote.
Así es. Ya que mejórate pronto.
Ya que estamos en saludos, ¿por qué no le mando un saludo a mi hermana que también se llama Tania?
Pues, claro que sí, suerte. Si quieres, Silvia, por supuesto, por supuesto. Y pues aquí, hasta aquí llegamos en este Tengo Otros Datos. Mariana Lara, se acaba y se acerca peligrosamente el fin de semana. Mañana M Jazz, ahí en el Parque Bicentenario. Sigan, por supuesto, la cobertura de Ibero 90.9, que todo el equipo de musicales
estará por allá.
Pues, ¿te vas a dar una vuelta?
No creo, ¿no? Pero espero que la pasen muy bien. Suena muy padre, la verdad, pero yo no soy tan fan del jazz, entonces por eso no
pues
voy a ir.
Pues yo sí voy a ir, la verdad. Qué bueno. Me convenció el spot de Ibero 90.9 de que el jazz es más que música de elevador. Así que
y
por allá
estoy de acuerdo.
Estaremos.
Estoy de acuerdo y ahí, igual que tú, mi amiga Vivi, ahí nos platicarás un poquito.
¿Cómo se pone? Pues gracias a ustedes por acompañarnos en Tengo Otros Datos, Mariana. La capitana, te dejo cerrar este programa.
Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Diego, Silvia, Sebastián Ermenger. Esto fue Tengo Otros Datos. Nos escuchamos.
Fer en los controles.
Nos escuchamos el lunes.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.